Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Esta mañana, y derivado de lo que está ocurriendo en algunos desarrollos, especialmente hoy vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de la cronología que hemos llevado en estos reportajes, notas que hemos hecho sobre las edificaciones irregulares. ¿Por qué nos vamos a dar el tiempo de hablarles de esto de una manera muy resumida? Porque es importante que la comunidad lo sepa. Lo vamos a subir a las redes, a todo donde sea posible, porque aquí no se trata de afectar a un desarrollador o alguna inversión, de ninguna manera. Pero cuando las inversiones y los desarrollos afectan a la gente, aquí sí ya es diferente. ¿Y por qué lo comento? Porque, mire, desde hace varios años, primero como reportera, cuando estaba yo en una estación de radio, la Explosiva 590, ahí hice una serie de reportajes que tenían que ver con el río Ameca, las cribadoras, etcétera, etcétera. En aquella ocasión yo recibí una amenaza de algunos de los cribadores y dejé el tema, lo dejé. Pero claro que tengo que posteriormente vuelvo a hacer otro reportaje porque me buscaron los amigos y también la señora Blanca Ortiz de lo que estaba pasando en el río Ameca, que estaban perdiendo sus tierras, que las cribadoras les estaban quitando parte de sus tierras ahí en el río Ameca. Tengo el reportaje que lo hice en su momento. Y esto lo voy a subir porque estoy preparando un documental muy interesante que tiene que ver con todo este tema. Hoy voy a hablar porque el fin de semana varios afectados del desarrollo de departamentos Isla 115 me hablaron, tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, uno en especial que tengo la entrevista y que ahorita la van a escuchar, la pasamos hoy por la mañana en Señal Informativa, una persona que se estaba mudando, que llegó la camioneta, se estaba mudando, ¿por qué? Porque este edificio del que hoy les comento y que más adelante vamos a tener enlace con el representante legal, tenemos nosotros el dictamen estructural. Se los quiero comentar porque no tarda mucho en que hablemos del suelo, de la cimentación, de la estructura de este edificio. Los afectados colgaron una lona que se puede ver desde lo que viene siendo el Hotel Cristal. Desde ahí se puede ver que dice, advertencia, esto colgado en el muro del edificio Isla 115. Voy a leerles textualmente lo que dice esta lona. Pongan ustedes atención, está en inglés y en español. Es una lona bastante grande, a veces con el viento se levanta y no se puede ver, pero cuando ya no hay viento, pues usted la puede ver. Ahí tenemos fotos, video. Y le voy a presentar en un momento más también la entrevista de este señor que entrevisté y que está él sacando sus cosas, está haciendo mudanza. La lona dice, advertencia, evite fraudes, lo dice en inglés y en español. Antes de comprar, verifique permisos de Soho Green, Soho 360, Torres y Media Luna, Soho Skies, Ébano, Duba, Soho, en fin, ahí dice todos esos desarrollos. Dice, nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Así dice la lona. Hoy está colapsando y con una deuda millonaria del servicio de agua que dejaron estas mismas personas. Así lo dice esta lona. Bueno, vamos a escuchar lo que dice uno de los afectados. Cuando le pregunto, ¿ya se muda, ya se lleva? Ustedes escuchen las preguntas y las respuestas. ¿Usted ya se está mudando?
Sí, porque el edificio está, no se puede habitar. Está en peligro de colapsar. No, no, ya desde que fue el terremoto ya no pudimos habitarlo.
El sismo, ajá.
El sismo, sí, ya no pudimos habitarlo. Y ahora renté otro departamento momentáneamente. Porque
¿compró usted su departamento?
De este estoy pagando, ya lo pagué.
¿Ya? ¿Y qué le dicen?
Nada, que tenemos que esperar a la resolución de las autoridades en cuanto...
¿Cuáles autoridades?
Las del gobierno de Puerto Vallarta, que determinen la responsabilidad o no de los constructores, los desarrolladores.
Bueno, pues ahí que vean la responsabilidad de los desarrolladores. Pero aquí, amigos del auditorio, no solamente los desarrolladores van a tener responsabilidad. Yo ya entrevisté, tengo el dictamen estructural, querían otro dictamen, pues salió peor, pero serán los afectados que den a conocer en breve sobre esto. Y les quiero comentar, porque es importante que no perdamos de lugar este tipo de situaciones, como el que está usted escuchando, una persona que compra un departamento de reciente construcción y resulta pues que lo evacúan. ¿Por qué? Porque el edificio está en peligro de colapsarse. Yo tengo aquí, porque obviamente para hablar todo lo que hablo de esto, tengo que tener el sustento, ¿verdad? Y bueno, tengo aquí la denuncia ante la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, en donde todos los afectados, ¿verdad?, hacen la denuncia y hablan de esta propiedad que adquirieron de buena fe, departamentos ubicados en el domicilio ubicado, conocido como Mike Lemus 115, ubicado en la zona hotelera que se encuentra en el conjunto habitacional Isla 115 por parte de la constructora denominada Crescento. El 12 de noviembre de 2022, en junta vecinal se nos comunicó por parte del Consejo de Administración del edificio que el inmueble derivado del sismo de septiembre de 2022 presentaba daños estructurales graves que ponían en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, proporcionándonos el dictamen de seguridad estructural emitido por el perito particular contratado por la mesa directiva. Ahí ponen la cédula, ponen todo y claro que tuvieron un dictamen, mismo que yo también tengo copia, volvieron a hacer otro dictamen. Este inmueble incumple con los requerimientos de la ley por parte de la constructora y la desarrolladora, los cuales ahora también son denunciados, pues sabedores de que no cumplen con lo necesario, vendieron un edificio que tiene daño estructural al no haber cumplido para su edificación con la normatividad de ley la constructora, situación que nos ha expuesto en peligro real, pues el edificio está demostrado tiene daño estructural derivado del dolo y mala fe que se condujo la constructora denominada Crescento, ubicado en la calle Niza Fluvial Vallarta. Ahí está la constructora, la desarrolladora denominada DRA, propiedad de David José Rivas Aragón, que contrató a esta última exponiéndonos a que pudiésemos perder la vida, sin mencionar, claro, que nuestro patrimonio está en riesgo. ¿Qué pasa? Mucha gente todavía debe, amigos del auditorio, el haber comprado ese departamento. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM, a través de Facebook, Twitter como Radio UDGPV, y esto lo estamos compartiendo, las imágenes, cada palabra de las que yo estoy emitiendo en este momento está sustentada en todos los documentos que tengo. Y desde luego, por aquí, porque no nada más es así, sino que tenemos por aquí otros documentos de la del propio ayuntamiento, porque les pidieron un resumen a la gente del ayuntamiento para ver sobre los expedientes que tenían o no, y aquí lo tengo, ¿sí? Les voy a decir lo que contesta el ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la arquitecta Adriana Guzmán Jiménez. Bueno, los afectados piden a esta dirección, en este oficio que tengo aquí, una serie de situaciones, que qué pasa que con el expediente de este desarrollo. Y entonces, palabras más menos, le contesta a los afectados que una vez impuesto de su contenido y con fundamento al artículo 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno de la Administración Pública, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales que existen en esta dirección a mi cargo, tengo a bien hacer del conocimiento que respecto al numeral dos puntos, y dice el primero: en el expediente no obra el estudio de análisis de riesgo o de medidas de mitigación. Dos, en el expediente sí obra la constancia de terminación de obra, misma que fue expedida el 17 del mes de julio de 2018, sin que se visualice acuse de recibido. Tres, en el expediente sí obra el certificado de habitabilidad del edificio expedido el 17 de julio, la misma fecha, el mismo año, a favor de Desarrollos DRA, dice S.A.P.I.DCB, de capital variable. Bueno, cuatro, en el expediente no obra el dictamen de seguridad estructural del desarrollo habitacional Isla 115. En pocas palabras, el expediente no está completo. Ya hay sendas denuncias también para funcionarios públicos, y en este caso la licencia se dio en el 2018, o un poco antes, es decir, en la administración de Arturo Dávalos. En cuanto a la cita para audiencia, sírvase presentar tal día, tal hora, ya le dicen, pues para con los colonos ahí para atenderlos. Aquí tenemos también esto. Y quiero hacerles un poco de memoria desde cuándo hemos estado con esta situación, porque aquí también tengo mi cronología de cobertura sobre este tema en particular, porque obviamente tengo aquí varios documentos, tengo que les voy a mostrar, amigos del auditorio, hay un trabajo detrás de todo esto. Aquí está, pues, documentos y más documentos, las licencias, cuántas licencias se dieron en la administración de Arturo Dávalos, y lo que estamos viviendo ahorita. No es cosa menor, porque mire, aparte de este desarrollo, también hay casas. Hay casas como una que tiene la chica, que la voy a invitar de nueva cuenta, Mónica Joya, que compró una casa, el ahorro de su trabajo, el crédito hipotecario, y resulta que se tiene que salir de la casa. ¿Por qué? Porque la casa está mal, mal construida. Los funcionarios de desarrollo urbano en la época de Arturo y algunos de los que están ahorita son los mismos, otros se han prestado a muchas cosas. Y ahora que viene esta denuncia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, después de lo que pasó y se dieron cuenta con todos estos expedientes, pues vamos a ver qué sucede. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, primero por las personas que tuvieron confianza en llamarnos, en venir aquí, y no solamente de Isla 115, sino otras personas afectadas por una razón o por otra. Y les voy a recordar, En 2018, justamente vecinos muy inconformes, residentes de la colonia Díaz Ordaz y Versalles, se organizaron. Cerraron la avenida de los Tules para llamar la atención de las autoridades municipales, que indiferentes a los reclamos, permitieron las construcciones fuera de norma. ¿De dónde era? De Biomedical, un edificio en que incluso fueron algunas personas a protestar a la sala de ayuntamiento de Cabildo para decirle en su momento a Arturo Dávalos que esa obra estaba mal. Pero también le dijeron a Arturo Dávalos que había varias obras en la Díaz Ordaz, en la Versalles, que estaban mal. Y fue indiferente a los reclamos de los ciudadanos. Y esto es importante que no se nos olvide. ¿Sabe por qué? Porque ya quieren regresar ellos y otros que han afectado a Puerto Vallarta y le apuestan, ¿sabe qué? A que la gente no tenga memoria, a que la gente se olvide de que en una calle construyeron un edificio, que la gente se olvide de que vendieron en forma ilegal patrimonio municipal. A eso le apuestan. Hoy siguen como funcionarios estatales, siguen recibiendo un sueldo, siguen recibiendo, viven del erario público cuando han cometido irregularidades en su gestión administrativa. Y se lo comento porque estoy empezando que en mayo de 2018 la gente fue al Cabildo. Ahí están las fotografías, se las vamos a compartir por Facebook, por nuestras redes sociales, en radio UDGPV y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Ahí están las fotografías de la gente que está en el pleno, en el Cabildo, con ciertas lonas, y le está diciendo al presidente y a todo el pleno: oigan, este edificio es ilegal, este edificio está mal. Doctor Raúl Morales, director del Hospital Regional, su edificio no es legal. Esa fue la primera protesta. Y ahí están las fotografías, y están los documentos que así lo avalan. Pero ¿saben qué? A los vecinos no los tomaron en cuenta. Les valió que hablaran, les habló que dijeran de la Versalles, les valió a las autoridades. Ahí están los documentos donde dice este fraccionamiento también de los Tules, en fin. Ahí tenemos todos los documentos de lo que estamos hablando. Y ahí dice, no cuenta. Mire, les voy, ahí deja ese documento, si me permites, Katia, que estamos transmitiendo también en redes sociales. Dice el de que no cuenta con cajones, exactamente. Porque hasta eso, de pronto es un caos ese. Comunicado urgente, vecinos de la colonia Díaz Ordaz, en estos días la mesa directiva ha estado llevando a cabo acciones para revisar la ampliación a quinto piso de la unidad médica especializada. No cuenta con cajones de estacionamiento necesarios para el edificio. Todo este tipo de cosas se los llevaron a las autoridades en turno, no les importó. Pero no solamente fue ese edificio, fueron otros más. Porque se trataba de este edificio en su momento, se escribieron varios documentos al presidente, le pusieron lonas en toda la colonia Díaz Ordaz, y ¿sabe qué? No le importó. Así es. Y de ahí, pues nos vamos, ¿qué le parece a Serena? A Concha Chinas, en donde también los vecinos emprendieron acciones legales contra la administración municipal. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo realmente se va a hacer justicia? ¿Cuándo van a tener que pagar con sus fechorías? No lo sé. Pero los documentos están en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Bueno, recordemos que vino la maestra María Luisa Albores, hizo un recorrido por lo que es Serena. Tenemos incluso por ahí uno de los, y no solamente yo, ¿verdad? Pero le he pedido a veces a mis compañeros, cuando yo no estoy, al compañero Javier Frías, de preparar algunas notas como la que ustedes a continuación van a escuchar. Una nota de mi compañero Javier Frías, en donde habla justamente de Serena, ya sabemos que vino la maestra María Luisa Albores cuando el derrumbe, ¿recuerdan ustedes el derrumbe en Serena y en Conchachinas que sigue colapsada la calle Serena? Bueno, vamos a escuchar esta nota que nos preparó en su momento Javier Frías. No, la de Javier Frías, que... sin fecha para demoler, que es la de Orchid, así es una... Si quieres que nos vayamos a la pausa y regresamos con esa información, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, continuamos, amigos del auditorio. Estamos haciendo como un recuento de todo esto, porque este edificio, el de Desarrollo Isla 115, que está en la calle Mike Lemus, y que hay una denuncia contra la constructora, contra los desarrolladores, desde luego contra David José Rivas Aragón, pero también contra funcionarios municipales. Esto es en cuanto a Isla 115, que es lo más grave ahorita porque ya tuvieron que evacuar a las personas. Les decía yo que este fin de semana, todavía sacando sus cosas por mudanza, porque ha representado primero un balde de agua fría para los propietarios que compraron estos departamentos, que... algunos de ellos nos dijeron, está toda nuestros ahorros de toda la vida. Hay varias personas de la tercera edad que dijeron, ya me voy a vivir a Vallarta, compro mi departamento y listo. Pero en este momento tienen que rentar y algunos están pagando sus créditos hipotecarios. Esa es la realidad. Y les comentaba yo de otros desarrollos, no solamente Isla 115, está Orchid, que tiene orden de demolición, son 11 pisos los que tendría que demoler, son 11 pisos excedentes de este edificio que no debió haber construido, pero con el beneplácito de Arturo Dávalos, con el beneplácito del expresidente municipal, con el beneplácito de toda la estructura de desarrollo urbano, se cometieron todas estas arbitrariedades, latrocinios, vamos a decirlo, pero por lo pronto... Escuchamos esta nota. Antes de la nota, déjeme decirle, voy a transmitir a través de las redes sociales, gracias a Katia Sandoval, a nuestros compañeros que están aquí, Iriana Peña, Luciano Sañudo. ¿Quiere usted ver las imágenes de cómo está Copa de Oro? Es esta casa, Copa de Oro, que prácticamente el edificio Orchid, este edificio que debe de demoler 11 pisos, prácticamente se recarga en la casa, le quita toda la vista que tenía y la gente tuvo que evacuar su casa, no está en su casa. Además de que los amenazaron, tuvieron que salir de su casa. Yo estoy en contacto con los abogados, con todas las personas que tienen que ver en este asunto. Un juez de distrito dictaminó que se debían demoler 11 pisos. ¿Por qué no se han demolido? Porque la autoridad municipal... fue cómplice Arturo Dávalos y compañía. Ahora, ¿por qué no se derribó y por qué no se ha derribado? Pero vamos a escuchar en ese momento la nota que nos tiene Javier Frías y que entrevista al entonces síndico Jorge Quintero.
Aún no existe la fecha para la demolición de los 11 pisos excedentes del edificio Orchid. Sin embargo, el alcalde interino Jorge Antonio Quintero Alvarado asegura que el proceso está siendo atendido. Y es que luego de que trascendiera que el gobierno municipal había firmado ya la demolición, tal como lo ordenó el juez de distrito, Quintero Alvarado aclaró esa situación y aseguró que a ese término aún no se ha llegado.
Se solicitó un requerimiento por parte de los juzgados y se le dio la contestación. No es ninguna firma de ningún tema de demolición, lo aclaro, pero sí se le está dando el tratamiento jurídico necesario.
Orchid es un desarrollo inmobiliario que está impulsado por la empresa H2O y que en 2019 fue demandada por Casa Copa de Oro, cuyo resultado de la disputa legal fue la demolición del edificio, por lo que los desarrolladores decidieron ampararse y en segunda instancia el Tribunal Colegiado de Circuito volvió a determinar la demolición de 11 pisos, toda vez que la altura máxima de todas las construcciones es de 9 metros, por lo que el tribunal ordenó al municipio su derribe. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.
¿Por qué no han demolido? Bueno, pues déjeme decirle que a Orchid ya le dieron otra licencia. ¿Quién se la dio? También de eso vamos a hablar en los próximos programas de Todas las Voces Cuentan, para que usted sepa, porque aquí no hay otra cosa más que complicidad, y lo digo así abiertamente, ¿sí? ¿Por qué lo digo y por qué lo sostengo? Porque tenemos los elementos, porque la gente, los abogados de Casa Copa de Oro, una casa, amigos del auditorio, una hermosa residencia, de esas residencias con teja, de esas residencias con ladrillo, de esas residencias con muro viejo, de esas residencias que dieron el esplendor a Puerto Vallarta y que le daban esa imagen mexicana. Ah, no, pues hay que darle a Lorch licencia. Y lo de menos es que se la dieran, pero con los pisos necesarios y con la supervisión requerida. Ese edificio provocó cuarteaduras a Casa Copa de Oro. Y ahí está la casa, evacuada. Sus habitantes no pueden estar. Tuvieron que salir de Puerto Vallarta. Están en el extranjero. Están fuera de nuestro país porque fueron amenazados y porque no pueden vivir en su casa. ¿Por qué no pueden? Pues porque está a punto de colapsarse. Así como está a punto de colapsarse una edificación de reciente creación, que es Isla 115, construida por Crescento, pues de la misma manera está para colapsarse esta casa dañada por el edificio Orchid. Bueno, terminamos con Orchid, pero también quiero comentarles, este tipo de cosas no se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque son situaciones que afectan a gente de Puerto Vallarta, a pobladores de Puerto Vallarta, a la imagen de Puerto Vallarta, porque de pronto dicen, el gobierno federal está en contra de las inversiones, está en contra de las construcciones que generan tantos trabajos, genera esto, genera lo otro. Sí, a las buenas inversiones nuestros aplausos, como dicen, a las buenas inversiones que vienen y cumplen el reglamento, qué bien, y a los que no, como el caso de Isla 115, ¿qué hacemos? ¿Que la gente se trague su coraje de ser evacuada cuando dio sus ahorros? Otros tienen créditos hipotecarios que están pagando y ahorita tienen que rentar otro departamento porque ¿en dónde viven? ¿En eso no se dan cuenta las autoridades pasadas y las actuales de que esto también repercute en una mala fama? De que no se construye bien porque aquí son permisivos, aquí hacen lo que se les da su gana a algunos constructores, como los que hoy día están clausurados por la Semarnat. ¿Por qué están clausurados? Aquí tengo el expediente para decirles por qué están clausurados. O sea, no están clausurados porque se le antojó a alguien o porque una reportera X fue a la mañanera a reportar todo lo que los vecinos nos están diciendo y que ven cómo está cambiando, obviamente, Puerto Vallarta. Miren, ya les tengo otras cosas más adelante, pero de lo que están devastando y haciendo con la zona. Pero desde luego que tenemos uno a uno el expediente, porque si no, yo no me atrevería a hablar de estas cosas. Si no tengo los elementos, no hablo. Prefiero quedarme callada y prefiero irme a las colonias o algo. Pero miren, tenemos la lista completa de todos y cada uno de los que han sido clausurados. Como por ejemplo el andador Pilitas, es otro que también fue clausurado. ¿Por qué? Porque en un andador querían construir, amigos del auditorio. Y aquí tenemos obra clausurada, no cuenta con MIA para las obras y actividades de construcción de vivienda plurifamiliar en ecosistema costero. ¿Quién es el propietario, el domicilio, qué y cómo estaban clausurando? O sea, aquí tenemos todo. todo lo que los amigos del auditorio han venido aquí hasta la cabina. A veces nada más vienen, me avisan y ahí salgo a corroborar lo que nos están diciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otro clausurado. Por no contar con la autorización de manifestación de impacto ambiental para obras y actividades en una urbanización de 136,796 metros cuadrados junto al Estero del Salado. Ahí está, clausurado. Si hay quienes están construyendo, ¿y quién es el propietario? Inverfolio Crescento, S.A., promotora de inversiones. Crescento por todas partes, pero por lo pronto los vecinos, los afectados de esta isla 115, pues ya colgaron una lona. No la colgué yo ni la colgó el gobierno federal, la colgó los afectados. Mire, aquí hay otro que dice urbanización Distrito Natura, clausurado. Por no contar con autorización de MIA, manifestación de impacto ambiental. Bueno, ahí está esa. Ay, no, pues son varias. Son varias, aquí las tenemos todas. Aquí hay otra clausurada. Obre Torre de Condominios, calle Manuel M. Diegues, colonia Emiliano Zapata, clausurada. Por no contar con autorización de MIA de obras y actividades de construcción. Torre de Condominio y locales comerciales. Y ahí viene todo, los datos del ayuntamiento, por qué autorizó las obras y actividades que se están construyendo. Bienvenidas las construcciones, claro que hay una derrama económica muy interesante, muy importante, trabajadores de la construcción, gente que vende sus materiales, gente que decora, gente que hace un trabajo perfecto para que se vendan estos departamentos, incluso en preventa. Pero ¿qué hay cuando ya los compras? Te metes, empiezas a decorar, a vivir en tu casa, ¿y qué te dicen? Pues para afuera, porque el edificio se colapsa. ¿Qué es lo que está pasando en este edificio que les digo, Isla 115? ¿Sí? Y era necesario abordar esto, amigos del auditorio. Quiero decirles que no nada más es eso, porque también está la SOFEMAT. Vamos a ver en su momento, cuando estaba la titular en ese entonces, el trabajo que ha venido realizando aquí la Secretaría del Medio Ambiente, que ha venido realizando la SOFEMAT, esto fue prácticamente hace un poco más de un año que vinieron, y vamos a escuchar esta nota que en su momento les preparé y que pueden ver con las imágenes en nuestras redes sociales.
Con equipos topográficos y drones, funcionarios de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre iniciaron trabajos para realizar un reconocimiento catastral de la zona federal que permitirá obtener datos precisos sobre seguridad, protección civil y de cómo se encuentra la zona federal en Puerto Vallarta. Los datos también servirán para que investigadores cuenten con elementos para estadísticas, expresó el director de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales de la Semarnat, arquitecto Federico Sánchez.
Toda esta toma topográfica y aérea conlleva un proceso de gabinete que sin duda va a ir arrojando mucho más cosas. Hoy en día tenemos imágenes fotográficas que nos van a permitir tener nubes de puntos, así podemos tener las dimensiones, los perfiles de la playa, muchas otras informaciones que van a permitir no solamente a nosotros como zona de Federal Marítimo Terrestre, sino a muchos investigadores tener puntos de partida para hacer estadísticas y demás en torno a la zona federal marítimo terrestre.
Por su parte, la bióloga Magali Galván Palmerín, encargada de la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros de la SOFEMAT, dijo que están realizando la verificación de la ocupación en zona federal, que en su recorrido de varios días han encontrado obstrucciones, cercos que son irregulares, así como falta de concesiones.
En lo que llevamos recorrido hemos encontrado que la marea ha estado alta y hemos encontrado que hay momentos en los que no podemos pasar por la misma marea y por las construcciones que están sobre zona federal. Nosotros hemos encontrado que hay cercos dentro de la zona federal marítimo terrestre. Está prohibido cercar, obstruir el paso hacia de la población. Pero vamos registrando absolutamente todo lo que vamos encontrando.
Por su parte, la titular de SOFEMAT y Ambientes Costeros, la bióloga Ángeles Cawich, aseguró que el levantamiento topográfico permitirá un ordenamiento y actualización de la zona federal de los 20 metros de zona federal regulado por bienes nacionales.
Lo que venimos haciendo es el levantamiento topográfico de esos 20 metros, uno, para actualizarlo, porque las condiciones que nosotros vemos en la línea de costa pues son variables, y sobre todo con los eventos meteorológicos que se presentan en los últimos años, estas condiciones cambian, y precisamente lo que estamos es definir ese polígono para que nosotros podamos ver primero es cómo se modificó esta línea de zona federal y posteriormente ver también todo lo relacionado a lo que hay en esos 20 metros de zona federal.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, también en la zona federal marítimo terrestre, amigos del auditorio, se han hecho algunos trabajos. Vienen a poner un orden también en la zona federal marítimo terrestre. Y bueno, pues ha habido varios trabajos. La secretaria del Medio Ambiente, la ingeniero María Luisa Albores, ha estado en comunicación permanente con muchos ambientalistas, con gente interesada en el medio ambiente, en el orden de Puerto Vallarta. Ha pedido también el apoyo de la academia, en este caso del Centro Universitario de la Costa, con todos los trabajos que aquí se tienen precisamente del cuidado del medio ambiente, investigaciones del estrés hídrico, todo lo que se está haciendo precisamente por el medio ambiente. Están las clausuras, hay presencia permanente de la Semarnat, de la Profepa. En octubre, noviembre hubo reuniones, hace unas semanas otras reuniones, y no han parado de hacer varias reuniones. También está, y que lamento mucho, que este acuerdo que ya lo tiene Bahía de Banderas, el acuerdo ecológico participativo, que con eso quiero cerrar, también han estado trabajando. Pero aquí hay algo que ya es una realidad, que no estamos inventando de que se va a caer, de que se va a colapsar. Aquí ya está un dictamen del colapso de este edificio Isla 115. Están sacando lo que todavía tienen algunos de los ciudadanos que ya no viven ahí, pero que es necesario que después de esta lona que colocaron los afectados, usted sepa lo que pasa con algunas construcciones aquí por cuestiones que tienen que ver con que sean permisivos, que no les importe en Puerto Vallarta el que se cumplan los expedientes y los lineamientos con que se tiene que construir. Ya tenemos en la línea al licenciado Eduardo Samarripa, quien es asesor legal de los afectados de la Isla 115. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día.
A ver. Pues agradecido con la atención que ha tenido en darle difusión a este problema, que lamentablemente le pudo haber costado la vida a muchísima gente por culpa de la constructora, del municipio, y por la autoridad, por la conducta permisiva, como usted bien lo dice.
Licenciado, ustedes hicieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Qué respuesta ha habido?
Pues mire, todavía sigue pendiente en integrar. Precisamente es el llamado que queremos hacer a la Fiscalía, tanto estatal como a la Fiscalía Anticorrupción, de que por favor aceleren esta investigación. No es posible que llevemos ya más de medio año y todavía sigan integrando la carpeta. Nosotros ya entregamos datos de prueba que acreditan que la constructora Crescento no cumplió con la normatividad. Acreditamos que el municipio permitió que se construyera una construcción cuando ni siquiera tenía el dictamen de análisis de riesgo, que es obligatorio de acuerdo a la Ley General de Protección, ni mucho menos el dictamen de seguridad estructural del edificio. Es lamentable que esa situación pase, y precisamente como usted lo mencionó, pusimos una lona para advertir a todos los compradores de todos estos edificios que construye Crescento, que al menos antes de comprar revisen que tengan toda esa normatividad en regla.
Así es. Licenciado Eduardo Samarripa, tengo entendido que en unas semanas, no sé en cuánto tiempo, ya me dirán ustedes, estaremos en comunicación, porque van a dar a conocer. Ustedes han invertido mucho, o sea, los afectados, en gastos de abogado, en gastos de peritos, en gastos de todo, que finalmente esta empresa se tendrá que hacer responsable porque el suelo, la cimentación y la estructura estaba muy mal.
Así es, efectivamente, hemos tenido que gastar miles de pesos en periciales, en dictámenes, que era obligación que recabara el municipio, en este caso la Dirección de Desarrollo Urbano, antes de permitir esta construcción. Al hacerlo, nos estamos dando cuenta, y es lo grave del asunto, que incluso el suelo, la cimentación de Isla 115, todo indica que no resiste cargas vivas. Es decir, casi nos están dando a entender, según la explicación que nos da el perito, que está en un suelo pantanoso, que en cualquier momento, con otro sismo o con una, no sé, algún sismo, lo que sea, se pueda caer totalmente el edificio.
¿Hasta con una vibración, hasta con un fuerte huracán?
Así es, por eso es que se la recomendó la protección civil municipal, que se cerrara el edificio hasta en tanto estuvieran todos los dictámenes. También aprovecho su espacio para, por favor, convocar a la Protección Civil Federal, intervenga en este asunto. Lamentablemente, la capacidad técnica que tiene la presidencia municipal, pues es carente. No tiene esa capacidad para poder hacer una investigación a fondo. Y yo creo que Protección Civil Federal sí podría intervenir y darnos incluso un mayor apoyo técnico para saber si efectivamente el riesgo del edificio es inminente.
Así es, pues tenga usted por seguro que esta información, esta petición que usted hace, se la haremos llegar a las autoridades federales precisamente para que sea la SENAPRED, para que sea Protección Civil Federal quien actúe, porque entendemos también, licenciado Eduardo Samarripa, que hay muchos intereses en torno a la constructora, en torno a quienes han invertido ahí y en otros edificios como o desarrollos en los que ustedes, o más bien los afectados, han puesto en esta lona que cuelga, que pende desde el techo, desde arriba de este edificio Isla 115.
Así es, aprovechemos para hacer un llamado a todos los compradores de esta constructora, que por lo menos estén advertidos de lo que les puede pasar. Exijan al presidente municipal, Michel, exijan al desarrollo urbano que les entreguen todos estos dictámenes y todos los requisitos que estén al 100 para poder operar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Pues ya escucharon ustedes al maestro, al licenciado Eduardo Samarripa, quien es el asesor legal de todos los afectados de Isla 115. Y bueno, ¿Qué se dice que deberían de hacer? Porque estos funcionarios municipales que dieron las licencias sin contar con un expediente como se debe. Fíjese usted que supuestamente deberían de ser sancionados administrativa, civil o penalmente los servidores públicos federales, estatales o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia, o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de las autoridades con las responsabilidades de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de la víctima. Hay mucho todavía que me están haciendo llegar. Gracias a todos los vecinos de Isla 115, a toda la gente que, nos ha tenido confianza, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, a su servidora, ¿verdad? Porque en primera instancia fueron 28 personas evacuadas que de sus departamentos tuvieron que salir. Este desarrollo de reciente creación denominado Isla 115, ubicado en la calle Mike Lemus, del mismo número 115. Bueno, pues después del sismo pasado, el 19 de septiembre de 2022, que ya se va a cumplir un año más, ¿no? Este septiembre, el próximo mes, Y bueno, pues las condiciones físicas que representa la estructura del inmueble, pues ahí está, a punto del colapso, fue desocupado, evacuado, y ahora nos dicen que hay un súper adeudo con el agua de Seapal, y los vecinos pues se fueron a rentar a donde pudieron encontrar. Hay quienes, les digo, llegaron a vivir en forma definitiva a Puerto Vallarta y hoy están pagando renta y además el crédito hipotecario. Algunos otros lo hicieron por inversión porque dijeron, voy a comprar este departamento, lo pongo en una aplicación, en una plataforma, lo rento y adelante, ¿no? Bueno, pero están justamente pasando esta situación después de que este edificio está demostrado que tiene daño estructural derivado del dolo y mala fe que se condujo la constructora Crescento, la desarrolladora, y de paso las autoridades municipales por omisas y algunas por cómplices, por complacientes, igual que el Orchid, igual que algunos otros edificios en los que ya sabedores de que los estaban clausurando les estaban dando más licencias. Y bueno, pues nos vamos, agradecemos el favor de su atención y esté muy pendiente de este caso y otros que les tendremos de estos desarrollos, amigos del auditorio, y no son todos, porque hay quien viene, construye bien, cumple los lineamientos y adelante, y quien no, porque usted construye una barda fuera de su casa y ya están los inspectores, usted va a construir un segundo nivel y ya están los inspectores, pero en estos casos, ¿por qué no han estado? ¿Por qué han sido tan complacientes? ¿Por qué la autoridad ha dado licencias de construcción a diestra y siniestra? Vamos a esperar qué pasa con Isla 115. Este edificio, amigos del auditorio, que el suelo, la cimentación y la estructura está mal, de origen. Y hoy está a punto del colapso. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Javier Frías, gracias de la misma forma a mi compañera Katia Sandoval en el streaming, Iriana Peña, Luciano Sañudo, gracias. Nos vemos, se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.